visitado hoy el legislador Claudio Viñas. Claudio, gracias por venir.
Un gusto visitarlos, la verdad que primera vez que vengo a este programa. Así que vamos a aprovecharlo bien.
Bueno, lo hacemos por teléfono, y ahora vamos a tomar un cafecito y charlar de tantos temas que se vienen ahora con la sesión legislativa. Hay muchísimos puntos, si no me equivoco, va a haber proyectos que has ideado vos hace un tiempo atrás y que se lo van a tratar también, ¿no? El tema que ojos saludables que nos parece importante. Hemos charlado tanto, Flor, con la gente del Consejo Deliberante también en algún momento y demás, y lo decíamos, hablábamos en el comienzo del programa con un nutricionista, la importancia de la buena alimentación, y más los chicos que te llevan 5 pesos, más 5 pesos ya no es nada hoy, 10 pesos y está el maíz inflado y demás, pero ¿por qué no comprar algo rico, una ensalada de fruta, algo que lleve nutrientes y demás?
Que tengan la opción por lo pronto.
Exactamente. ¿Cómo fue la idea esto?
Sí, justamente esa es la idea, que los chicos puedan tener la alternativa de elegir. Nosotros desde el año pasado, porque este proyecto ya tiene un año y pico en la legislatura, insólitamente no salía de la Comisión de Educación.
¿Por qué demora tanto? Si es tan básico, simple, tan simple.
Tan bien visto por todos, tan común, porque hay casi 16 provincias que ya tienen esta obligación como ley. Sí. Y bueno, no salía, la Comisión de Educación no tenía la predisposición quizás para tratarlo, pero bueno, en buena hora que justo al comienzo del año electivo 2017 ya vamos a tener, si Dios quiere, el día jueves la ley sancionada, y la idea es la siguiente: o sea, que primero que los chicos tengan la alternativa de elegir, segundo que haya una concientización de por qué les convendría o les se les sugiere elegir alimentos saludables para mejorar su salud, para evitar el sobrepeso cuando sean grandes, para evitar enfermedades cardiovasculares, problemas de circulación, problemas de hipertensión arterial. Todo eso se va generando desde la niñez y después lo sentimos cuando tenemos 30, 40, 50 años, y es justamente porque en los comienzos podíamos comer de todo y no nos engordaba, o quizás sí, pero no le prestábamos atención. Entonces esa es la idea, de que de temprana edad los chicos sepan las ventajas de elegir entre un alimento que sea saludable y otro que solamente trae grasas y dulces que generan problemas inclusive hasta de la dentadura. Así que creo que va a ser bien visto por todos los sectores, los papás, los chicos mismos que van a tener la posibilidad de elegir, y bueno, y los maestros que van a poder explicarles por qué hay que elegir o les convendría elegir alimentos saludables.
Claudio, con respecto a esto, ¿cómo se implementaría? ¿Se le va a decir a los kiosqueros, a las personas encargadas de estos lugares, tienen lo que están vendiendo, pero además van a tener esta alternativa? ¿Habrá una lista de cosas? ¿Cómo será?
Exactamente. El proyecto prevé primero un plazo de entrada en vigencia, que son de 30 días una vez que la ley esté sancionada y promulgada, para que tengan tiempo de adaptarse. El Ministerio de Salud va a elaborar un listado básico de alimentos y bebidas que sean saludables, jugos de fruta, bebidas sin azúcar, ensaladas de fruta, como mencionabas recién, barritas de cereales, yogures, todo lo que entre dentro de una gama de alimentos que no se consideren con alto contenido graso. Perfecto. Estos alimentos van a ser sugeridos para que el kiosco tenga que incorporarlos dentro de su oferta, tenga que poner un cartel de que es un kiosco saludable que tiene a disposición esos alimentos, y se va a hacer un control periódico que obviamente el Ministerio de Salud definirá la periodicidad para ver que esto realmente se cumpla, que no sea meramente un inicio donde pongo el cartelito y a los 2 o 3 días ya dejo de tener variedad de cosas y me quedo con 2 barritas de cereales y nada más. La idea es que esto sea algo permanente, y obviamente, como todo lo que tiene obligaciones, tiene que tener una posibilidad de sanción. Es decir, que si no se cumple, hay sanciones que no son extremadamente duras, pero que son sanciones importantes para que el kiosquero, el cantinero, que tiene una clientela cautiva de 600, 700 chicos todos los días de la semana, o sea, no es un negocio que está esperando a ver si un cliente pasa, entra y me elige a mí. Pero
sabe que va a vender.
Sabe que va a vender, los chicos van todos los días, tienen 2 turnos, tienen 3 turnos, algunas escuelas. Entonces creo que no es una carga que vaya a complicar, sino que al revés, creo que va a permitirle a algunos chicos que quizás llevan de su casa algún alimento o algún elemento para que no le genere sobrepeso, puedan elegir comprarlo ahí en la escuela o en el colegio. Y bueno, las sanciones, la idea es que tampoco sea con un fin recaudatorio, sino que se van a utilizar lo recaudado a una cuenta especial que va a ser para campañas de concientización en el mismo establecimiento.
Bueno, se retroalimenta todo lo que tiene que ver con este proyecto.
Exactamente. La idea es generar un círculo de hábitos saludables, tanto de quienes consumen, de quienes venden y de los maestros y los papás. O sea que todos estén comprometidos en cierta forma con esto, que no va a ser más que generarles beneficios a futuro a los chicos, porque antes de presentar el proyecto, hemos hecho, hemos pedido un estudio de la Universidad Nacional de Tucumán, donde 4 de cada 10 chicos en edad escolar de la provincia tienen sobrepeso. O sea que es un 40% de la población escolar, es mucho realmente.
Claro.
Un segundito, sí. que nombró los papás, vamos a tener que también nosotros tener una responsabilidad.
Protagonismo.
De educar, de decir, de aconsejar, mira, esto, está bueno eso, ¿no? Porque no solamente le vamos a dar la responsabilidad al pequeño primero y al que os quiero que venga.
No, y a la docente también, porque el chico ya tiene que venir con la educación desde la
casa. También, eso es importante.
Exactamente. Sí. Creo que toda la formación de un niño tiene que salir y arrancar desde la casa. Y después la maestra, que es su segunda educadora y formadora, y su segunda casa como es la escuela, también tiene que tener las condiciones para que, reitero, un chico que consume todos los días, porque está 5 o 6 horas en un establecimiento, pueda tener la opción de alimentarse bien y de tener una vida más saludable en el futuro cuando sea mayor.
Bueno, el legislador recién off the record hablaba con respecto a lo que implica llevar a cabo una votación dentro de lo que es el recinto legislativo, el diagramado de un proyecto, la discusión en comisión y, por supuesto, la discusión ya dentro de lo que es el ámbito de la sesión. ¿Cómo cree usted o qué lectura hace de esta legislatura? Recordemos que ya tiene más de un año en funcionamiento. ¿Cómo trabajan? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué cree que estaría faltando? ¿Por dónde se podría ir en este 2017?
Bien, es buena pregunta o buen análisis el que hay que hacer. Yo me he sorprendido gratamente, soy legislador desde hace un año y pico, antes fui concejal, pero la legislatura, por lo menos a los ojos de los que estábamos fuera del ámbito, era como una escribanía de la Casa de Gobierno, donde el gobernador emitía decretos, más que proyectos de ley, se convalidaban por amplia mayoría, no había mucho debate y no había muchos proyectos quizás que se transformen en ley, por lo menos presentado por los legisladores. Justamente hace unos días, hace 10 o 15 días, hemos tenido una reunión con el presidente actual de la legislatura, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, donde nos contaba que el año legislativo 2016 había sido récord en producción de leyes. Un año con más de 180 leyes sancionadas, el 80% provenientes de legisladores, no del Ejecutivo, y dentro de ese 80%, más de la mitad propuestas por la oposición.
Qué bueno,
o sea
eso.
Que habla de una importante composición, o por lo menos de una impronta distinta a la que se venía viendo en los periodos anteriores, lo que no es una crítica al periodo anterior, ni mucho menos, pero es una realidad concreta de que este año legislativo que ha terminado hace poco ha sido realmente muy productivo. Y dentro de la cantidad, porque no solamente hay que buscar número de leyes como si fuera un campeonato, sino ver el contenido. Yo creo que la legislatura ha afrontado temas que muchas veces eran tabú y que no se querían tocar, como ser el tema de las adicciones. Se han sancionado, yo soy presidente de la Comisión de Lucha contra las Adicciones, y se han sancionado leyes que tienen que ver con el control de drogas a los funcionarios públicos, que deben hacerla una vez al año y renovarla todos los años para poder seguir en sus funciones.
¿Eso te ha causado alguna discusión allí entre compañeros de trabajo y demás? Digo, déjate de joder, Claudio, con esto. ¿Con quiénes necesidad tenés que hacer esto o no?
La verdad es que siempre hay algunos que en todas las leyes que son restrictivas o de controles, hay alguien que dice, ¿para qué? No es necesario, como vos decís, pero finalmente las leyes salieron por unanimidad, tanto la de droga cero al volante, la de alcohol cero al volante. Después hay que aplicarlas, ¿no? Después que salen de la legislatura, pueden ser muy buenas leyes o no, pero hay que ponerlas en práctica. Muchas están demoradas en el Ejecutivo, pero se han sancionado este tipo de leyes, leyes que tienen que ver con el control de las casas de juego, que nunca se las había tocado. Hay una ley de juego responsable que se está reglamentando y que va a entrar en vigencia para ponerle horario, para que tengan que cerrar, hoy no cierran, para que tengan un registro de autoexclusión, para que aquel que tiene alguna, siente que tiene alguna adicción al juego y no puede controlarla, él mismo se inscriba en ese registro y sea después impedido de ingresar en cualquier sala de juego de la provincia. Se han sancionado leyes como la emergencia en seguridad, leyes de dislexia, que es algo que que en la educación se hacía como que no existía, y también el porcentaje de incidencia que tiene en la población estudiantil es muchísimo, es muy grande, del 10 al 15% de los chicos en edad escolar tienen alguna de las sintomatologías de una dislexia.
¿Cómo se llama la fundación que estaba trabajando?
La fundación es...
Ya me voy a acordar. Pero en la expo estaba, me acuerdo, cuando estábamos en el stand, y hablaba justamente cuando se estaba sancionando este proyecto que se hizo ley.
¿Cómo se llama? Fundación es DISFAM.
DISFAM. Estaban muy contentos porque ha sido un logro tremendo que tengan un presupuesto, que ellos puedan estar dándole, que hayan más docentes capacitados para que puedan enseñar a los chicos. Y muchos que se enteraban en ese momento qué significaba la palabra dislexia. O sea, ¿qué es esto?
Exactamente. Es una palabra que por ahí escuchamos muchas veces, y a mí también cuando me vinieron a visitar para proponerme esto, y digo, bueno, pero concretamente, ¿qué significa? Bueno, es un trastorno específico del aprendizaje. El niño con dislexia tiene las mismas capacidades intelectuales y cognitivas que cualquier otro niño, pero no puede recibir la información de la misma manera. Entonces se le complica entender lo que le está explicando el maestro si no viene de una manera determinada. A veces con letras más grandes, simplemente eso. A veces con un texto escrito en lugar de ser oral. Otras veces con la posibilidad de dar un examen escrito en una computadora en lugar de hacerlo a mano. O sea, son pequeñas o grandes barreras que tenían para poder recibir la información y poder transmitir después el examen que habían, cómo habían estudiado, cómo habían preparado esa materia. Entonces la idea es que se hizo ley ya y se está implementando, y hay reuniones en el Ministerio de Educación para que todos los docentes de la provincia estén capacitados primero para detectarla a la situación de dislexia, y después para acompañar a ese chico para que no tenga que tener un retraso en la formación en detrimento de su preparación futura.
Claudio, tenemos tiempo que tomes el cafecito, escuchamos noticias, ¿sí?
Perfecto.
Volvemos.
Se roben chalecos, o sea que termine haciendo el asalto o el hecho delictivo con el chaleco de otra persona. Realmente, y además, bueno, todo aquel que no tiene nada que ver con el delito, andar uniformado con un chaleco refractario como si fuera una baliza por toda la ciudad, realmente estigmatiza y está totalmente fuera de análisis. Yo creo que estos dos temas no van a ir en los proyectos que se están dando vuelta en la provincia. Uno, que no es ni un proyecto, es lo que mandó el secretario de Seguridad, Paul Hofer, que no es ni un proyecto porque tiene su firma únicamente y es como una nota de recomendación al secretario de la Comisión de Seguridad, al legislador Pucharras. No tiene la firma ni del ministro ni del gobernador, lo que habla... No sé si de una soledad del funcionario o de que no tuvo tiempo de consensuar para que esto llegue como proyecto de ley, por lo tanto no tiene estado parlamentario. Y hay un proyecto de mi autoría del 27 de diciembre, o sea, antes de que este tema, no es que apareció ahora el moto arrebato, sino que como que en enero y febrero se instaló como un tema nacional.
Sí.
Mi proyecto estaba presentado antes y sí tiene que ver con muchas obligaciones que tienen que ver con el que vende motos, para que tenga la obligación de vender ese vehículo que ha proliferado en la provincia y que la ha convertido en la tercera o cuarta provincia en venta de motos en el país, lo que habla de un fenómeno realmente curioso, porque somos la provincia más chica y tenemos el tercer o cuarto lugar en venta de motos. Todos los meses se patentan 4.000, 4.500 motos en la provincia. En el año estamos hablando de 40,000+ vehículos nuevos.
Increíble.
No todos se patentan, entonces genera un mercado negro o mercado oscuro del tema de las motos. Y los accidentes de tránsito que inciden en un 70% las motos en los accidentes que generan víctimas que ingresan al hospital Padilla. Esto está comprobado, de que el 70% de los accidentados provienen de un accidente de moto. Entonces, creo que el Estado debe trabajar concretamente sobre todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las motos. El vendedor que venda con seguro, con patente y con dos cascos incluidos, el conductor que empiece a cumplir las normas de tránsito, que evidentemente, más allá de las quejas de algunos de que se va a estigmatizar y todo eso, que son justas, pero hay que ser sinceros, no cumplen casi ninguna norma de tránsito. No cumplen casi ninguna norma de tránsito. Ni hablar del casco, se suben a la vereda, contramano, tres personas, cuatro personas. Tengo una foto en mi celular sacada anoche a las 12 de la noche con cinco personas arriba de una moto, sin luces, y así. Y después sí, la tarea de control. Creo que no puede la policía no permitirse intervenir en asuntos de tránsito. porque los municipios han abandonado esto. Realmente los municipios no tienen casi control de tránsito. Los pocos baristas que trabajan en la capital trabajan en el microcentro y en horario casi comercial, y después no hay nadie que controle. Entonces creo que estos tres elementos para poner en vereda, en la calle en realidad, a los motociclistas, pero como corresponde, y después sí, diagramar operativos de cerrojo, de control periódico, para que no se pueda quizás ingresar en moto a determinados lugares, como puede ser la City Bancaria, en horario de 10 a 13, o sea, medidas puntuales que no restrinjan el derecho ni la libertad constitucional de circular, como hablan mucho, de que no voy a poder subir a la moto y no voy a poder llevar a mi señora, no, pero quizás no pueda entrar a la City Bancaria de 10 a 13, o quizás no pueda andar después de la una de la mañana en zonas que tienen un alto índice de delito. Entonces, creo que todas estas normas van a confluir en un solo proyecto que se debería tratar rápidamente. No llegan para esta sesión del día jueves, pero creo que es urgente porque no se puede esperar más y dejar que el delincuente siga accionando libremente.
Eso le iba a consultar, también lo había conversado hace apenas unos días atrás con el legislador Valdés, con respecto a esta comisión de emergencia en seguridad que se ha generado conforme a todos los poderes del Estado provincial y ya en este contexto de emergencia en seguridad que rige en la provincia durante un año. Hablar de emergencia es hablar de urgencia.
Así es.
Y seguridad es una urgencia hoy en la provincia de Tucumán, más si hablamos de los motoarrebatos o de estos hechos delictivos. Las propuestas, las ideas, los proyectos están en la cabeza de muchos, en los papeles de otros, pero por ahí lo que está faltando es, como bien decía usted, el control. El ente que regula, el que los aplica, el que lleva a cabo cada uno de los recorridos que se hacen necesarios para ver si se cumplen o no con las normas, porque normas podemos tener un montón, pero que se cumplan y quién se encarga.
Exactamente, ahí es donde está el quid de la cuestión. O sea, la Comisión de Seguridad, esa que vos mencionabas, que es una comisión interpoderes, se reúne justamente hoy a las 6 de la tarde. Yo no la integro, pero voy a sus reuniones, opino, no tengo voto, pero opino, y está como en una especie de trance donde se elaboran nuevos proyectos, cada uno tira una idea, hoy se van a votar una serie de medidas posibles a aplicar, que después sí tienen que ir a la Comisión de Seguridad Legislativa formal para que se transformen en proyectos con dictamen y vayan a una sesión, pero falta la pata del Ejecutivo, o sea, el Ejecutivo provincial, para que la gente lo entienda, el Ministerio de Seguridad Ciudadana y la Policía tiene en sus manos una herramienta importante que es una declaración en emergencia. Le permite gastar a discreción, sin licitación, le permite transferir personal de otras reparticiones para poner empleados de otras reparticiones en las comisarías y sacar policías que están haciendo denuncia o están escribiendo a máquina, sacarlos a las calles. Les permite remozar o construir o alquilar nuevas comisarías para que no sigamos utilizando esas especies de calabozos medievales que son hoy las comisarías de toda la provincia. Es decir que tiene una herramienta importante en las manos. Sin embargo, vemos que vienen a la reunión a escuchar cómo algunos legisladores o algunos jueces aportan nuevas ideas a aplicar en el futuro cuando ellos tienen 5 meses de emergencia transcurrido y no hay resultados a la vista.
A propósito de ya de justicia, Ministerio Público Fiscal, tanto que se habla, yo no sé si la gente, el común de la gente entiende todo esto, qué significa el Ministerio Público, el poder y demás, las atribuciones y demás, por qué a favor, por qué en contra. Básicamente, ¿qué significa todo esto, Claudia?
Bueno, rápidamente, para que se entienda, primero hablábamos hace un rato de lo bueno de esta legislatura y de todos los proyectos que se aprobaron y de la cantidad de leyes. Bueno, la parte que no me gusta de esta gestión es la rapidez y la poco trabajo legislativo que hay en cuanto a los temas que tienen que ver con la justicia. Es decir, que estos temas vienen generalmente de la mano de algún legislador muy vinculado al área de justicia y no hay por qué ocultarlo porque él también lo hace público, que es el legislador Caponio. Son proyectos que vienen a modificar estructuras importantes, históricas de la justicia, como dividir el Ministerio Público Fiscal o, para que la gente lo entienda, es el ministro fiscal es quien dirige los fiscales que tienen a su cargo la acusación en un proceso penal. Esto se va a dividir en dos partes para que haya un ministro fiscal de la acusación y otro ministro fiscal para la defensa, es decir, que aquellos abogados defensores que van a defender a quien no tenga un patrocinio privado, también tengan una especie de director, de jefe que los guíe y les marque una política a seguir. Uh-huh. Hasta ahí venimos bien, porque esto se votó ya en el Código Procesal Penal, que tuvo sus años de análisis y de debate, pero uh-huh. después empieza la puja por la caja de plata, correcto, por el poder, por quién maneja los dineros. Entonces hay proyectos que ya se aprobaron, que están suspendidos en la justicia, que tienden a darle poder económico a este uh-huh. ministro fiscal, tienden a darle el poder de designar subfiscales o fiscales regionales, es decir, que la Corte está perdiendo una potestad que tuvo siempre de poder designar jueces, en este caso fiscales, y de administrar dineros. Obviamente la Corte no designa nuevos fiscales, porque esto se hace a través del procedimiento del CAM y de la legislatura, pero la Corte es la que tiene la potestad sobre el funcionamiento de la justicia hasta ahora. Uh-huh. Con esta ley, que se aprobó hace poco y que está cuestionada en la justicia, se ha dado poder al ministro fiscal, propiamente dicho, para que administre dineros y designe nuevos funcionarios bajo su área sin pasar por el procedimiento normal de selección, que es el Consejo Asesor de la Magistratura, luego el gobernador, que propone de una terna uno de los nombres, y la legislatura, que con su voto mayoritario lo designa finalmente juez. Y hoy, justamente a las 11:30, hay Comisión de Seguridad y de Asuntos Constitucionales en forma conjunta para tratar un supuesto nuevo proyecto del Ejecutivo o del legislador Caponio, tendiente a modificar nuevamente esto, y que va a ir a la sesión del día jueves. Entonces, así como hay temas que se debaten mucho, que se llama a las partes involucradas para escuchar, acá va a haber seguramente un dictamen hoy a las 12:30 del día martes, y el día jueves vamos a tener que estar votando temas importantes que tienen que ver con la justicia y que muchas veces terminan después judicializados porque algunos oponen su inconstitucionalidad.
Está bien. Bueno, te quedó claro, ¿no? Increíble. Bueno, quería saber un poco más acerca de cómo funciona todo eso y demás, ¿no? Porque uno por allí escucha y demás y no entiende demasiado, ¿no? Cómo está metido en el tema ese.
Son temas que si no son del ámbito judicial, claro. La gente, el ciudadano común, no los conoce. Claro. Los mismos legisladores que no tenemos ese acceso personal, claro, a jueces o fiscales o presidentes, sí, de la Corte, por ahí nos tenemos que enterar justamente una vez que el proyecto está presentado y asesorarnos con nuestros, claro, colaboradores. Y al no haber tiempo material, si hoy a las 12 se va a tratar un, claro, tema que no entró todavía en mesa de entrada y se va a votar el día jueves, realmente nos deja en una situación de desconocimiento. Correcto. Por lo menos, y ante el desconocimiento uno sospecha que, correcto, hay algo raro, que hay algo escondido, y por lo tanto tiene que votar en contra. Obviamente la mayoría del oficialismo hace que sí o sí tenga que salir, pero esta es la parte, por lo menos, no tan positiva del desenvolvimiento legislativo que estamos teniendo.
Gracias, Claudio, por venir.
Un gusto, como siempre, visitarlo, y muy rico el café, así, bueno, que vamos a volver.
Claudio Viña con nosotros, legisladora, aquí en el Equipo Nacional. El próximo jueves, sesión por la mañana.